Estados Unidos de América.
Observatorio de Libertad Académica denuncia incremento de violencia contra intelectuales y estudiantes que apoyan a la profesora Alina Bárbara López.
Esposa del preso del 11J, Michael Puig, asegura que siguen los maltratos en la cárcel por su postura política.
Estados Unidos investiga accidente de un avión militar que se estrelló al oeste de Japón, dejando al menos un muerto.
Washington reafirma el compromiso de apoyar a Ucrania ante la invasión militar rusa.
Y el gobierno de Nicaragua afirma que el obispo Rolando Álvarez goza de condiciones preferenciales de reclusión.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 29 de noviembre del año 2023. El equipo que está hoy llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Vendás. Nuestro productor es Julio Lastra, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias de Cuba.
La intelectual Alina Bárbara López Hernández fue encontrada culpable de desobediencia en el juicio de este martes en el Tribunal Municipal de Matanzas. La profesora matancera dijo en Facebook que va a apelar el fallo y que es urgente denunciar los atropellos cometidos por la policía política contra las personas que se solidarizaron con su caso.
Precisamente el Observatorio de Libertad Académica denunció en un comunicado que a raíz del proceso contra Alina Bárbara López Hernández, la seguridad del Estado ha redoblado la violencia contra intelectuales y estudiantes que han manifestado su apoyo a la profesora. Entre otros incidentes, el observatorio mencionó la detención del profesor Pedro Albert Sánchez y el cerco policial contra el académico Dmitry Prieto Samsonov y el investigador Alexander Hall.
También denunció el escenario de hostigamiento contra Jenny Pantoja Torres y el joven crítico de arte Raimar Aguado Hernández. El Observatorio de Libertad Académica dijo que una vez más queda claro que la cúpula gobernante para la Constitución cubana es solamente un panfleto, papel mojado, que pueden desconocer según sus voluntades.
Y mientras familiares del preso del 11J, Michael Puig Bergoya, están denunciando el deterioro de la salud que sufre este preso político en la cárcel de Quibicán de Mayabeque, Tomás Cardoso tiene esta información.
En precarias condiciones se encuentra el preso político Michael Puig Bergoya en el penal de máxima seguridad de Quibicán, denunció su esposa Sayli Núñez Pérez en una directa en Facebook. Sayli alertó que a su esposo no le están suministrando el medicamento para la hipertensión, además de recibir malos tratos y precaria alimentación.
Michael lleva 3 semanas que no toma el Captopril. Es un hombre hipertenso, también tiene una rodilla en malas condiciones. En el día de ayer apenas pudo dormir, fue llevado a la enfermería, ni tan siquiera tienen para darle hielo en un refrigerador para al menos bajarle la inflamación. Apenas puede caminar, no tiene insumos médicos para darle a los reclusos. Michael está allí en condiciones críticas, donde los reclusos bajan de peso por día.
También la esposa del preso político recordó el acoso que ella sufre constantemente por parte de la seguridad del Estado debido a las denuncias que ella publica sobre todo el maltrato y las violaciones que sufre Michael.
Para nadie es un secreto todas las amenazas que recibimos nosotros los familiares por siempre el intento de callarnos y no hacer estas cosas, el querer denunciar. Porque si Michael estuviera aquí en casa, como deben estar los más de 1,000 presos políticos que hay en estos momentos, no tuviéramos que recurrir a las redes y hacer estas cosas que a ustedes no les gustan. Están injustamente encarcelados solo por decir la verdad. Eso pasa con las personas que quieren libertad, donde un pueblo completo, una Cuba completa, sigue estando descontenta. Porque no hay nada, porque no hay.
Y finalmente Sayli responsabiliza de todo este acoso al director de la prisión, el teniente coronel Lolo.
A usted, que se ofende mucho con mis palabras, después toma represalias e incluso llega al punto de acusarme. A usted, están en Lolo, jefe de Quibicán. Lo responsabilizo de lo que pasa con Michael Puig Goya.
Michael Puig Bergoya cumple 12 años de condena por su participación en la manifestación el 11 de julio en el poblado de Güines. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Sin visita conyugal continúan el matrimonio integrado por la dama de blanco Jacqueline Heredia y el opositor Carlos Alberto Álvarez, quienes fueron llevados a prisión en junio tras ser revocadas causas que cumplían en régimen domiciliario. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, dijo a Martín Noticias que en conversación telefónica Heredia le comunicó que está siendo acosada por otras reclusas en la cárcel Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia de Mayabeque, donde escasean los medicamentos y es casi nula la atención médica.
Ayer estuve hablando con ella y le tuvo una cantidad de presos ahí que le tiran arriba, ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado para que la hostiguen, la amenacen, y bueno, ahí con su problema de su azúcar y la presión arterial. Y también tiene un problema ahí en la piel. Bueno, los retrovirales que deben de darle, no solo a ella, a todos los presos de la prisión donde está, que es los enfermos de VIH-Sida, dice que faltan, no se lo dan. Tiene cualquier padecimiento, no la llevan. Los otros días ella tiene un problema en la piel también, muy parecido a su hijo. La llevaron al médico, le han dado un diagnóstico, pero no le han dado un medicamento tal como para el diagnóstico. Le han dado el tratamiento, ¿cómo se llama? Médico. No es bueno y a veces podemos decir que es nulo. La alimentación es pésima. Carlito, estuve hablando con él la semana pasada. Él realmente, Jacqueline y él, desde junio, que lo llevaron a prisión a ambos, ellos no se han visto. Ellos tienen una visita conyugal. Que eso está reglamentado y solamente ha podido hablar con Jacqueline por teléfono una vez y esta vez fue en el mes de septiembre.
Jacqueline Heredia, paciente de VIH, y su esposo, el opositor Carlos Alberto Álvarez, fueron llevados a prisión tras ser acusados por unos vecinos de un supuesto delito de amenaza. Antes del incidente, Heredia Morales y Álvarez Rojas cumplían sanción de la casa al trabajo por razones políticas. En estos momentos, los dos hijos del matrimonio de 12 y 15 años de edad han quedado al cuidado de familiares.
Y mientras organizaciones del exilio recibieron con optimismo las declaraciones del gobierno de Suecia sobre la necesidad de revisar el acuerdo de diálogo entre la Unión Europea y Cuba. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba manifestó su apoyo a la solicitud del ministro de Desarrollo y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, para que la Unión Europea inicie un debate sobre sus relaciones con La Habana. Así lo explicó Elena Larrinaga, presidenta de la organización.
Es para nosotros necesaria e urgente. ¿Por qué? Porque el régimen persiste en la represión contra la población, sistemática además. Niega la existencia de los presos políticos, no los libera. El gobierno cubano no respeta lo pactado y esto debe tener sus consecuencias y como mínimo es una revisión total del acuerdo.
Los democristianos recordaron que recientemente falleció el preso político Luis Barrios Díaz, manifestante del 11 de julio, por no recibir una atención médica adecuada. Mientras Saide Chalín Chong, coordinador de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, elogió el trabajo con la diplomacia sueca por parte del Directorio Democrático Cubano y de la Alianza Cubana por la Democracia.
Es una noticia excelente. Por fin algunos están entendiendo. Cuba pertenece a una alianza internacional contra las libertades de Occidente. Y así muchos políticos se concienciarán más. Eso no significa que no tengamos que denunciar la situación de los presos políticos, la situación de falta de libertades, etcétera.
En respuesta a un legislador, el ministro sueco Johan Forssell dijo que la Unión Europea debe revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba porque la situación de los derechos humanos en la isla es muy preocupante y está empeorando. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Las MIPYMES en Cuba se enfrentan a múltiples desafíos para lograr ser sostenibles. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES son consideradas actores fundamentales para impulsar el desarrollo económico del país. Pero según Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, en Cuba enfrentan múltiples problemas.
Bueno, hoy fundamentalmente seguimos sin un mercado mayorista, seguimos con un inestable marco legal, seguimos con un sistema tributario que tiene un carácter progresivo que daña el desarrollo económico y social de los emprendedores. Seguimos además con las maneras de actuar discrecional por parte de las autoridades. Seguimos también con carencias en aspectos legales, podemos decir que no tienen acceso a fuentes de financiamiento. Podemos decir también que hoy esas micro, pequeñas y medianas empresas se están enfrentando a las autoridades, pues no les permiten aumentar su objeto social a actividades dedicadas a la comercialización, y las actividades de importación tienen que realizarlas a través de una empresa estatal socialista, es decir, que prácticamente se ven muy maniatados al gobierno cubano. Esos son elementos esenciales que siempre hay que abordar sobre estas cuestiones.
Los propietarios de las MIPYMES se quejan cada vez más del proceso de bancarización de las operaciones de la economía cubana, apuntó.
Pero la bancarización se ha convertido en un recurso para la evasión fiscal y la subdeclaración dentro del sector privado cubano.
¿Y cómo? ¿Puedes explicar?
Bueno, hoy se deposita, quizás se declaran determinados valores ante el banco y no realmente son esos valores. Se termina cobrando por transferencia y va directo ya al banco, sin embargo usted termina, vamos a decir, cumpliendo con la tarea de la bancarización y, por otro lado, siempre está cobrando en efectivo, el efectivo no se ha erradicado y, por tanto, ese dinero va a sus cuentas personales y usted se mueve y busca proveedores de manera informal. Esa es una realidad latente y que va a existir.
La bancarización, lejos de ayudar a resolver el problema de la economía cubana, lo que ha ayudado es a incrementar el problema de la inflación, dijo Rodríguez Pita.
No es parte de la solución, sino que ha sido parte del problema.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En otra información, la Embajada de Estados Unidos en Cuba informó que quienes recibieron una carta de invitación para participar en el programa de reunificación familiar deben entregar su formulario I-134A para participar en el proceso modernizado y casi totalmente digital. El comunicado publicado en la plataforma X de la representación estadounidense en Cuba aclaró que la sucursal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración Habana Field Office no procesará los casos de permisos humanitarios.
La reunificación seguirá siendo por invitación y continuará centrándose en la verificación de la identidad y admisibilidad de los solicitantes mediante una exhaustiva investigación de seguridad. Sin embargo, a partir de ahora, los beneficiarios elegibles no necesitarán estar físicamente en Cuba o Haití para participar en el programa. Las medidas también incluyen la implementación de exámenes médicos por parte de galenos del panel en el extranjero y la determinación del permiso en persona al momento de la llegada por vía aérea a un puerto de entrada de Estados Unidos.
Y la tripulación del escampavías William Trump de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el martes a 4 migrantes cubanos. A través de la plataforma X, la Guardia Costera indicó que los cubanos habían sido interceptados el sábado cerca de Cayo Marquesas. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos advierte en la nota que sus fronteras marítimas no están abiertas a la entrada sin autorización ni al tráfico ilícito de personas, al tiempo que aconseja no hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones. 12:13 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Barcelona derrota al Porto y clasifica a los octavos de final de la Champions. Además, el Atlético de Madrid también clasifica y el Miami Heat pierde en casa frente a los Bucks de Milwaukee. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
A las 12:13 del mediodía pasamos a noticias de Estados Unidos. Autoridades estadounidenses investigan el accidente de un avión militar que se estrelló al oeste de Japón, provocando al menos una muerte de una de las 6 personas a bordo. Yoconda Tapia tiene este informe.
La Guardia Costera de Japón confirmó hoy que un avión militar estadounidense que transportaba a 6 personas se estrelló en el mar en el oeste el miércoles, dejando al menos a un miembro de la tripulación muerto y reportaron el rescate de otros 2 de ellos. Por el momento se desconoce la causa del accidente y el estado de los otros 5 a bordo del avión, y el portavoz de la Guardia Costera japonesa, Kazuo Ogawa, dijo que los informes iniciales decían que el avión transportaba 8 personas, pero que el ejército estadounidense luego revisó el número a 6. La Guardia Costera japonesa recibió una llamada de emergencia de un barco pesquero cerca del lugar del accidente frente a Yakushima, una isla al sur de Kagoshima, en la isla principal sureña de Kyushu. Inmediatamente, aviones de la Guardia Costera y lanchas patrulleras encontraron a una persona, que luego fue declarada muerta en un hospital cercano, y restos de color gris que se cree que provienen del avión, dijo el portavoz Ogawa. El hallazgo se produjo aproximadamente a 1 kilómetro de la costa del este de Yakushima, donde también se encontró una balsa salvavidas inflable vacía. Los barcos pesqueros de la zona encontraron a 3 personas en las aguas circundantes, según dijo un representante de una cooperativa pesquera local, añadiendo que se desconocía su estado. Otro Osprey aterrizó sano y salvo en el aeropuerto de la isla el miércoles por la tarde, alrededor del momento del accidente, según dijo un portavoz del gobierno local. Las fuerzas estadounidenses en la región todavía están recopilando información. El Osprey es un avión híbrido que despega y aterriza como un helicóptero, pero durante el vuelo puede girar sus hélices hacia adelante y volar mucho más rápido como un avión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reafirmó hoy el compromiso de este país y de la OTAN de apoyar a Ucrania, que enfrenta la invasión militar de Rusia. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken habló en Bruselas, donde asistía a una reunión de 2 días de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, que incluyó la primera reunión del Consejo OTAN-Ucrania, un organismo creado por los líderes de la alianza en su última cumbre para mejorar la cooperación y la coordinación y ayudar a preparar a Ucrania para una eventual adhesión a la Alianza Atlántica. De pie junto al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, Blinken dijo que todos los países sentados en la mesa de la OTAN habían manifestado su compromiso duradero con Ucrania.
The work of this alliance.
Él dice que el trabajo de los países individuales que forman la alianza, así como de muchos otros países alrededor del mundo, es apoyar a Ucrania, ayudarla a defenderse y prepararla para el futuro. Los ministros de la OTAN también discutieron los planes para la cumbre del 75 aniversario de la alianza, que se celebrará en Washington en julio del 2024. Blinken también se refirió a la guerra entre Israel y Hamas, diciendo que esperaba que se pudiera extender la tregua actual para facilitar tanto la liberación de más rehenes como el suministro de ayuda a la población en Gaza. Blinken regresará esta semana al Medio Oriente, según anunció el lunes el Departamento de Estado. Será su tercer viaje a la región desde que comenzó la guerra de Israel con Hamas el mes pasado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otras altas personalidades de la política de Estados Unidos le dieron el último adiós a la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En la Iglesia Metodista Unida Glenn Memorial de Atlanta, Georgia, y en una ceremonia a la que asistió el expresidente Jimmy Carter, pese a su delicado estado de salud, en primera fila estuvieron el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, Laura Bush, Michelle Obama y Melania Trump, todas ex primera damas de la nación. Los hijos y nietos de Rosalynn rindieron homenaje a una dama que marcó su nombre en la historia de la nación. Su hijo James Carter dijo:
mi madre fue el vínculo que mantuvo unida a nuestra familia a través de los altibajos, los buenos y malos momentos de la política familiar. Como individuos, ella creyó en nosotros y nos cuidó y me salvó de la vida cuando me ayudó a entrar a la rehabilitación por mi adicción a las drogas y el alcohol.
Sin embargo, el discurso de su nieto Jason fue el más celebrado, ameno y liviano en un momento donde la tristeza parecía ser el sentimiento más común e incluso logró arrancar sonrisas y aplausos.
Viajábamos en Delta a algún lugar sentados en la parte trasera del avión y luego de despegar sacó del bolso un Tupperware con pan y fiambre e hizo sándwich, primero para sus nietos y luego para el resto de los pasajeros del avión. La gente no podía creer que Rosalynn Carter estaba invitándolos con sándwich.
Rosalind Carter jugó un papel fundamental construyendo la organización sin fines de lucro Carter Center y la organización benéfica Habitat for Humanity. Ella y su esposo Jimmy fueron la pareja presidencial estadounidense que estuvo casada por más tiempo, 77 años. Se habían casado cuando él tenía 21 años y ella 18. Jimmy Carter la ha llamado mi socia igualitaria en todo lo que he logrado. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Con 19 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. El gobierno de Nicaragua alega que el obispo católico Rolando Álvarez está en condiciones preferenciales de reclusión. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El gobierno de Nicaragua afirma que el obispo Rolando Álvarez goza de condiciones preferenciales de reclusión. El Ministerio de Gobernación también dijo el martes que se cumple con el régimen de consultas médicas, visitas familiares y recibimiento de paquetes, contrario a los señalamientos de organizaciones de derechos humanos. Dos relatoras de la ONU pidieron el 7 de noviembre al gobierno de Nicaragua que ponga fin a la detención del obispo que consideran arbitraria. Videos publicados el martes por los medios oficialistas, el portal El 19 Digital y el Canal 4 de Televisión muestran al obispo conversando con dos familiares en una pequeña sala comedor y en otras aparece en un chequeo de salud. Álvarez, de 57 años, fue condenado el 10 de febrero a 26 años y 4 meses bajo cargos de traición a la patria, propagación de noticias falsas y desacato, entre otros cargos. El clérigo rechazó marcharse a Estados Unidos junto a 222 opositores presos expulsados del país.
La visita del asesor de seguridad de la vicepresidencia de Estados Unidos junto a una misión de alto nivel concluyó en Guatemala, resaltando el apoyo a un traspaso pacífico del poder. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Seguridad, migración y la importancia de que haya un traspaso democrático y pacífico del poder fueron los temas que se destacaron durante la visita a Guatemala del asesor de seguridad de la vicepresidencia de Estados Unidos, Philip Gordon, después de reunirse con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller guatemalteco Mario Búcaro, quien destacó los temas abordados.
Estuvimos platicando temas de la agenda bilateral, especialmente se destacaron los logros en materia de combate al narcotráfico y otros. Estamos muy contentos de ver que hay diferentes visitas de países amigos, especialmente de Estados Unidos.
La agenda de Philip Gordon también incluyó una reunión con el presidente electo Bernardo Arévalo, que a través de un comunicado indicó que principalmente se habló de temas relacionados con la gobernabilidad, corrupción y transición del nuevo gobierno. El propio asesor Philip Gordon, a través de su cuenta en la red social X, subrayó el apoyo de Estados Unidos a la democracia guatemalteca y la próxima transición presidencial. Además, el representante estadounidense tuvo una reunión con líderes indígenas a los que manifestó que la administración Biden-Harris se comprometió a reforzar las voces diversas, la equidad de género y la sociedad civil en toda Centroamérica. Representantes del sector privado manifestaron al asesor Gordon sus ideas de cómo traer más apoyo para la iniciativa Centroamérica Adelante, que ha promovido la vicepresidenta Kamala Harris, generando más de 4.200 millones de dólares en compromisos para la región, con el fin de traer oportunidades económicas y buenos puestos de trabajo para evitar la migración irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras la ONU en un nuevo informe detalla un espeluznante aumento de la violencia de bandas en Haití, Radio ONU tiene los detalles.
Un nuevo informe de la ONU detalla un espeluznante aumento de la violencia de las bandas en Haití a medida que las pandillas criminales forjan alianzas y se expanden matando, secuestrando, violando y destruyendo propiedades a zonas rurales anteriormente consideradas seguras. El informe, publicado por la Oficina de Derechos Humanos y la Oficina de la ONU en Haití, se centra en el distrito de Bagdibonit, situado en el centro del país, a unos 100 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe. Entre enero de 2022 y octubre de 2023, al menos 1.694 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas en Bagdibonit. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, recuerda que solo en lo que va de año, al menos 3.960 personas han muerto en Haití. La situación es catastrófica, seguimos recibiendo informes de asesinatos, violencia, desplazamientos, incluso en hospitales, afirmó Türk, que pide desplegar cuanto antes la misión multinacional de apoyo aprobada por el Consejo de Seguridad.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, y sus aliados no terminan de definir su gabinete de ministros, mientras los movimientos piqueteros deciden protestar en las calles para advertir que no permitirán un plan de ajuste total. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Los movimientos piqueteros y sociales realizaron una manifestación multitudinaria en el centro de Buenos Aires. Durante horas, caminaron por las calles, bloquearon las principales vías de acceso al tránsito y fueron hacia las puertas de los ministerios claves como Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Economía. El líder del polo obrero, Alberto Beliboni, advirtió que las promesas incumplidas del presidente Alberto Fernández y los planes de ajustes del Estado anunciados por el presidente electo Milei para bajar el déficit fiscal y terminar con el gasto de la política, los va a llevar nuevamente a las calles.
Nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin ferrocarriles, nos quedamos sin empresas públicas y terminamos con una desocupación del 20% y un estallido social en el 2001. Todo consecuencia de la misma política. Ojo, porque vamos a perjudicar a mucha gente, ya ocurrió.
El presidente electo ya adelantó que no va a permitir ese tipo de manifestaciones porque afecta el derecho de otros ciudadanos.
No puede ser que un conjunto de personas puedan estar extorsionando un gobierno por el poder que les confiere manejar los planes.
Cristian Ritondo, uno de los candidatos para ser presidente de la Cámara de Diputados, dijo que harán todo lo posible para darle fuerza a la nueva administración.
Acompañar los cambios en la Argentina como nos comprometimos, y esto significa básicamente en el Parlamento darle fortaleza, consensos que no tiene, que lógicamente no tiene por el número que tiene, con lo cual necesita de la fortaleza de las demás fuerzas políticas en diálogo.
El presidente Milei prestará juramento al cargo el 10 de diciembre y ya adelantó que habrá un anuncio de los planes de gobierno al día siguiente de esta ceremonia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
12:26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Israel espera la liberación de más rehenes mientras las partes negocian otra prórroga de la tregua actual que expira el jueves. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La tregua en Oriente Medio está hoy en su sexto y tal vez último día a la espera de que Israel y Hamas, con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, logren extender el acuerdo que ya ha permitido la liberación de decenas de rehenes en manos del grupo islamista y la excarcelación de mujeres y niños palestinos liberados de prisiones israelíes. En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos envió 24 toneladas de ayuda básica al enclave palestino. Entre el cargamento se incluyen alimentos, artículos médicos y equipamiento de invierno a medida que las bajas temperaturas llegan al hemisferio norte. Desde la Casa Blanca y a través del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aseguran que las necesidades humanitarias en el enclave exigen que la comunidad internacional haga mucho más y aseguran que Estados Unidos está comprometido en este esfuerzo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Papa Francisco presidió su audiencia semanal hoy, pese a una gripe que lo obligó a cancelar su viaje a la COP28 de Dubái y pidió a un asistente que leyera en lugar de él. Más detalles con la AFP.
Una gripe sigue afectando al Papa Francisco. El pontífice, que presidió su audiencia semanal el miércoles, pidió a un asistente que leyera en lugar de él. Francisco, de 86 años, parecía cansado y con dificultades para respirar ante la audiencia en el Vaticano, a la que dijo que con esta gripe todavía no estaba bien. Continuamos con la catequesis, pero como todavía no estoy bien con esta gripe y mi voz no está bien, será el Monseñor Ciampanelli quien lea estas notas. Ante el cuadro gripal sufrido desde el fin de semana y siguiendo el consejo de sus médicos, Francisco se vio obligado el martes a cancelar el viaje a la cumbre anual del clima, la COP28, que este año se celebra en Dubái. El Papa argentino, que en su juventud fue sometido a una ablación parcial de un pulmón, tenía previsto un discurso el sábado, como parte de una estadía en Emiratos Árabes Unidos, programada inicialmente de viernes a domingo. Tras cancelar sus audiencias el sábado pasado, el pontífice se sometió a una tomografía computarizada, que según la Santa Sede, descartó el riesgo de complicaciones pulmonares. El Vaticano indicó que Francisco estaba recibiendo antibióticos por vía intravenosa.
La organización Human Rights Watch expresó su rechazo a un proyecto de ley en Hungría que le daría poder al gobierno para silenciar la disidencia. El gobierno húngaro presentó un proyecto de ley en defensa de la soberanía que le da ciertos poderes sobre los medios de la sociedad civil. Human Rights Watch dice que debido al lenguaje ambiguo en la propuesta legislativa, el gobierno de Hungría podría silenciar a los críticos en todo el territorio nacional. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.